trata de su cuarta internación en menos de 4 años, lo que reabre el debate sobre su salud.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La desinformación es cada vez una realidad en las redes sociales. La decisión reciente de Meta de dejar de usar la verificación de datos o fact-checking en inglés podría colaborar a aumentar esta proliferación de noticias falsas, pero también podría ser una amenaza en términos de ciberseguridad. Ivonne Sánchez.
El 24 de enero del 2025, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco denunció una época marcada por la desinformación y la polarización, con pocos centros de poder que controlan un gran número de datos e informaciones. Así también puso de relieve la polémica sobre el papel cada vez más cuestionado de las redes sociales. Las declaraciones del pontífice coinciden con las sospechas de que X, propiedad de Elon Musk, difunde informaciones falsas. En reacción, en las últimas semanas, varias instituciones, personalidades y medios importantes como el periódico británico The Guardian o el francés Le Monde han anunciado dejar esta red social. A su vez, Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg, generó preocupación a principios de enero al anunciar poner fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Este sistema, conocido como fact-checking, será reemplazado progresivamente por un sistema de notas de contexto parecido al que utiliza la red X, las llamadas Community Notes. Para hablarnos de este tema, conversamos con Susana Carvajales, de la plataforma NordVPN, especializada en Internet y ciberseguridad.
Bueno, hasta este momento lo que estaban haciendo era que había un equipo de personas que se encargaban de verificar los datos que aparecían dentro de Meta, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que van a sustituir eso por un sistema parecido al que se está utilizando en otras plataformas como NX, que es Community Notes, ¿no? Donde, en lugar de haber personas que forman parte del equipo de Meta que revisan la información, eso va a ser como una revisión comunitaria. Los usuarios son los que van a marcar, contextualizar la información y no va a haber una verificación independiente.
Es decir, antes había personas, o sea, personas físicas que estaban verificando los datos. ¿Cómo funcionaba?
Sí, el sistema de fact-checking, por un lado, tiene un sistema de verificación, ¿no?, que es automático, pues por ejemplo, filtra palabras clave. Ya sabes que hay determinados contenidos que no están permitidos, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, los desnudos, las cosas violentas, y hay una parte que es automática, pero luego hay otra parte donde eran propias personas que verificaban ese contenido. Vale, esta es la parte que va a dejar de existir y se va a sustituir porque sean los propios usuarios quienes cumplan esa función.
Antes de hablar de por qué todo esto implica problemas, desarróllanos un poquito más. ¿Qué es esta forma de verificar basada en los community notes que ya se hace, por ejemplo, en Twitter, bueno, en el antiguo Twitter, ahora X?
Pues básicamente lo que ocurre es que son los propios usuarios los que marcan, contextualizan la información sin que haya ningún tipo de verificación previa. Es decir, yo puedo ver una información y decir que esa información es legítima y que está relacionada, qué sé yo, con cultura. Y a lo mejor puede ser una información falsa que está relacionada con peces, porque no hay nadie imparcial que lo esté comprobando. Y si nadie dice que esa información mía es falsa, va a seguir quedándola como verdadera.
¿Qué fue lo que motivó a Mark Zuckerberg de hacer este cambio?
Bueno, en teoría, según las declaraciones que hizo Zuckerberg, lo considera como parte de la libertad de expresión, ¿no? Que de este modo que los usuarios de sus redes se pueden manifestar de una manera más libre y sin una especie de censura por parte de Meta. Y también bueno, creo que eso lo habrás sabido, ¿no? Que también se hablaba de la presunta imparcialidad de algunas de esas personas que estaban verificando los datos, ¿no? Que al final, cuando tienes una persona revisando una información, es su opinión al respecto de esa información y no siempre va a ser imparcial a la hora de clasificarla de un modo o de otro.
¿De qué manera esto promueve la desinformación?
Bueno, al final lo hemos visto, sobre todo un gran ejemplo es son las campañas políticas, ¿no? Cada vez que hay una campaña política empieza a aparecer un montón de información falsa. Entonces, en el momento que no hay nadie verificando esa información falsa, como ahora es tan fácil el poder difundir información a través de bots o de cosas programadas, ¿no? Que lo hacen automáticamente, si no hay nadie que compruebe que esa información es verdadera, se va a poder propagar esa información falsa mucho más rápidamente y de una manera, pues bueno, incontrolada.
Precisamente, el problema es que estas community notes pueden ser elaboradas por falsas cuentas
Cualquiera puede. La situación en la que nos quedamos es que cualquiera puede poner lo que quiera y no va a haber ningún tipo de filtro. Entonces, imagínate que yo pongo mañana una noticia falsa y te digo, oye, pon unas community notes de que esta noticia es verdadera. Y además, en lugar de solo pedírtelo a ti, organizo un bot o creo un bot que se dedica a validar y a probar esa información como si fuera buena. Entonces, esto hace que el alcance realmente pueda ser enorme.
En el caso de Zuckerberg dijo que fue en aras de la libertad de expresión.
Eso es, de eso y de que también los verificadores de datos, las personas que antes estaban verificando los datos, pues no dejaban de ser personas, una persona única, y que su criterio podría ser poco imparcial.
Pero es que actualmente hay instancias que pueden decir, bueno, a ver, aquí estamos realmente con un gran problema, porque estamos elaborando plataformas donde se va a multiplicar las notas de desinformación.
Podría suponer una gran amenaza, desde luego, sobre todo con la propagación de la información falsa.
Sí, pero no hay ninguna instancia que regule esto.
A día de hoy realmente no. No hay ningún organismo, ninguna institución, ni nadie que esté revisando esto, que esté controlando esto.
Ahora, no sé si usted ha visto que hay un movimiento en varios países de salirse de X, precisamente varios medios por lo mismo, por este problema de desinformación que se ha generado. ¿Cree usted que va a pasar lo mismo con Facebook o con Meta?
Bueno, eso es muy difícil de predecir porque también en cada país hay las propias reglas en cuanto a protección de datos, derechos y demás, pero cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Al final esto es un mundo dinámico y que está en creciente movimiento.
Ahora, ustedes desde NordVPN, que son soluciones para la ciberseguridad, ¿por qué también dicen que estas medidas de eliminar el fact-checking puede también tener un problema a nivel de ciberseguridad?
Bueno, porque al final, en el momento que nadie verifica las noticias, tampoco verifica los links, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una noticia con un enlace que es falso, con un enlace que es malicioso, también puede ocurrir que haya otro tipo de peligros. Pero, sobre todo, lo más importante es el tema de la desinformación y de las noticias falsas, por encima de todo.
Ustedes, como desde su plataforma NordVPN, creo que hicieron un estudio, un experimento. Analizaron los datos de miles de foros de la web oscura, que eso es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, es que al final la web oscura se utiliza como el sitio donde se diseñan todas esas tácticas para difundir la desinformación, ¿no? Y ya sabes que la web oscura es un lugar bastante tenebroso donde hay de todo. Entonces, por ejemplo, se incluye el uso de cuentas falsas en redes sociales, envío de correos electrónicos de spam para difundir propaganda, la creación de granjas de bots, ¿no? para difundir esa desinformación y al final hace que todo esto que se puede organizar desde la web oscura pueda suponer un gran problema. De hecho, la desinformación que es generada de esta manera está clasificada como uno de los riesgos mundiales más graves en los próximos años, ¿no? Porque lo único que es más importante que esta amenaza a día de hoy es el calentamiento global.
Es decir, que esto, la desinformación generada por la inteligencia artificial, ya es el segundo riesgo mundial, ¿verdad? Más grave.
Sí, Eso es. Es sí. El segundo riesgo mundial más grave y, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que puede pasar, porque a día de hoy sabemos de la decisión que se ha tomado dentro de Meta, pero realmente no sabemos cómo va a afectar, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero viendo cuál es la tendencia, es un problema muy serio.
Sí, o sea, viendo lo que pasó con el antiguo Twitter, con X, la X de ahora.
Sí, eso es. Eso es porque se ha demostrado que desde que cambiaron el sistema de verificación, la desinformación y las fake news han crecido un montón, ¿no?, dentro de la red, y probablemente al extrapolar esta medida a Meta vaya a ocurrir lo mismo.
Pero lo que me llama la atención es que ustedes lo que analizaron fueron datos de la web oscura, no de la web normal. Lo que hizo NordVPN fue que analizó datos de foros, pero dice de la web oscura, no dice de Internet, dice de la web oscura. Entonces, claro, en la web oscura hay más desinformación.
No es que la web oscura haya más desinformación. La web oscura es el sitio donde los que quieren desinformar se reúnen para planificar cómo van a difundir esa desinformación.
Es decir, que fueron como un poco a la parte, al vestíbulo, por decir así.
Sí, eso es. Allí es el sitio donde todos los malos se juntan y luego vienen a la web normal y cometen sus fechorías.
Nosotros como usuarios, porque bueno, no podemos cambiar la opinión de Zuckerberg, pero nosotros como usuarios, ¿usted qué recomendación daría?
Bueno, en respecto a las recomendaciones, simplemente no dar por hecho que cualquier cosa que se vea en las redes sociales es cierta, y contrastar la información con fuentes contrastadas, ¿no? Pues hay medios de comunicación serios que tienden a tener la información contrastada, mirar fuentes oficiales y nunca dejarse llevar por lo primero que vean en las redes sociales.
Pero tengo la impresión que precisamente no sabemos cómo va a evolucionar, pero tengo la impresión que finalmente las redes sociales en general se van a desvirtuar por ellas mismas.
Es posible que sí o es posible que no, va a depender de las decisiones que se vayan tomando de ahora en adelante, ¿no? Porque al final esta es una medida, pero lo mismo que han tomado esta medida, dentro de 6 meses pueden decidir cambiarla y tomar otra, ¿no? Entonces, puede ser, sí, puede ser, pero también puede ser que no.
¿Podemos ser más optimistas y pensar que van a haber otras redes sociales que sí busquen verificar la información, o sea, que sean con otro marco ético?
Hombre, es que al final todo lo que son los medios de comunicación tradicionales se han pasado también a las redes sociales, se han pasado también a todo ese mundo y siguen siendo una fuente de confianza que están ahí, ¿no? Tú puedes irte a Facebook, te puedes ir a Instagram, te puedes ir a X y te encuentras a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y eso son fuentes verificadas, te encuentras a los organismos oficiales. Es una cuestión también de que las propias personas usen más el sentido común. No nos creeríamos cualquier cosa que nos contaran por la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ocurre en las redes nos lo creemos? Bueno, yo creo que es importante hacer una llamada a la calma. O sea, esto no es una tragedia, no es un drama. Es verdad que va a afectar a la desinformación si no se toman medidas, pero al final también somos personas y creo que tenemos bastante sentido común como para, si hay una fake news, saber pensar, saber verificar y darnos cuenta de que, bueno, que no es cierta.
Escuchábamos a Susana Carvajales de NordVPN, empresa especializada en gestión de información en Internet.
RFI, la radio del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Alemania celebra elecciones anticipadas el próximo domingo 23 de febrero con el foco puesto en el tema migratorio, pero también en la economía. Alemania, motor económico de la Unión Europea, vive horas bajas y hay serias posibilidades de que se registre por tercer año consecutivo una recesión. Uno de los termómetros de la salud económica alemana es el sector del automóvil, con el gigante constructor Volkswagen, cuyas cifras en los últimos tiempos no son nada buenas. Es un reportaje de nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Ya no tenemos nuestra capacidad completa. Tenemos que vivir con la caída de la demanda. Podemos reducir los turnos, pero los altos costos fijos, por supuesto, que se mantienen.
La empresa Vite produce partes de plástico para varios modelos de Volkswagen, pero ahora están recortando sus gastos. Volkswagen, al igual que todos los otros consorcios de automóviles alemanes, solo produce un 20% del total de los autos que vende. El resto, un 80%, lo provee en pequeñas y medianas empresas como esta. Algunos que se quisieron orientar al futuro, como Carsten Baumeister, fabricante de las baterías Zenergy en base a sal en Brandenburgo, debieron aceptar que la competencia era imposible.
Tratar de competir contra un productor chino con sus capacidades, con el apoyo financiero estatal que tiene de trasfondo, es hoy en día casi imposible.
Volkswagen anunció a fines del año pasado el inminente cierre de 3 de sus 10 plantas en Alemania y el despido de decenas de miles de empleados. Poco le sirvió al consorcio alemán tratar de adaptarse al nuevo mercado chino con su prestigio. Las ganancias de Volkswagen cayeron un 20% entre el año 2023 y el 2024, principalmente por la baja de la promisoria demanda china. Fue la primera gran alarma. Volkswagen es un espejo de toda la economía de exportación alemana, de la prestigiosa etiqueta Made in Germany y su sello de identidad, la producción industrial con calidad artesanal. Hace 10 años Alemania ocupaba el sexto lugar entre los países más competitivos del mundo. Ahora ocupa el lugar 26. 2 años de crecimiento negativo en el 2003 y el 2024 han creado la primera recesión alemana desde hace 20 años y la primera, dicen algunos economistas, no directamente causada por una coyuntura internacional. Una de las causas más importantes para su caída son los enormes costos de la energía. El estallido de la planta nuclear de Fukushima en el 2011 en Japón provocó enormes protestas en Alemania contra la energía atómica. Desde hace décadas, el Partido Verde luchaba contra la energía atómica y la protesta de la población empujó al gobierno alemán a cerrar finalmente los reactores nucleares. La energía producida por los reactores fue reemplazada con un gas extraordinariamente barato procedente de Rusia. Muchos le advirtieron al gobierno del peligro de depender de Rusia, pero la tentación de energía barata fue mucho más grande.
Y для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные.
Y pasó lo que muchos temían. Hace 3 años Rusia atacó a Ucrania. El gobierno alemán se vio obligado a no recibir más gas ruso, pero todas las alternativas posibles eran y son aún muchísimo más caras. El gas aumentó hasta un 200% de precio. La electricidad industrial llegó a ser un 400% más cara. Para muchos sectores industriales, los precios de la energía son una parte central de sus costos y estos precios los hacen muy poco competitivos.
Somos los únicos en el mundo que hemos abandonado la energía atómica. Tenemos los mayores costes de energía eléctrica del planeta, por lo menos en nuestro sector.
Hans-Werner Zinn es uno de los más influyentes economistas de Alemania.
La solución es terminar con esta tontería y volver a los reactores. Es lo más rápido, simple y barato que podemos hacer y sabemos cómo se hace.
Si seguimos como vamos, el 20% de las industrias alemanas corren un gran peligro de desaparecer.
Siegfried Großwurm fue hasta el año pasado presidente de la Unión de la Industria Alemana.
Tenemos costos energéticos enormes y tampoco sabemos cómo evolucionarán. Tenemos la mayor maquinaria burocrática que usted pueda imaginarse. Un tercio más de impuestos a las empresas que el resto de Europa. Aunque tenemos oportunidades de crecimiento que consideramos poco. Por ejemplo, crear más tratados comerciales que no cuestan nada.
Todos parecen estar de acuerdo que Alemania necesita de reformas estructurales. Un cambio radical, una nueva agenda que permita salir al país de los viejos problemas que nadie parece haber afrontado directamente en las últimas décadas. Joe Chiesa fue gerente del consorcio Siemens por muchos años y ahora es uno de los más influyentes hombres de negocios del país. Para él, hay cinco grandes temas que reformar en Alemania.
Primer punto, formación, investigación, innovación, incluyendo inteligencia artificial. Segundo, por supuesto, una energía e infraestructura sostenible, asequible y fiable. Tercero, apoyar la economía, que es la fuente para una economía de mercado social y ecológica. Cuarto, el difícil tema de las pensiones. Y finalmente un quinto, una reducción de la burocracia. En nuestro país necesitamos una reforma del Estado.
Tenemos los altos costos de la energía, tenemos los costos del trabajo. Si tenemos una falta de innovación, ni estoy seguro porque Alemania sigue siendo un país muy fuerte en las ciencias naturales, en la ingeniería. Significa sigue siendo un país muy innovador. Pero yo comenzaría por el tema de la formación profesional.
Mark Hinzel es economista de la Cámara de la Industria y el Comercio de Alemania.
Por nuestra situación demográfica, tenemos pocos jóvenes. Significa que las empresas tienen un problema de encontrar la mano de obra calificada que necesitan. Eso requiere muchas medidas, entre ellas también una migración de gente que pueda trabajar en Alemania y de gente cualificada. Y también significa que necesitamos calificar bien los jóvenes que tenemos en nuestro país. Eso solucionaría una parte del problema.
Un problema central ahora es qué tan seria es esta crisis alemana. ¿Es solo un traspié que puede solucionarse como ya se ha hecho en el pasado o es el fin de un modelo? El economista Sim es pesimista.
No, no vamos a volver a reconstruir nuestra antigua fortaleza. Eso ya no es posible por razones simplemente demográficas. Los niños del boom de nacimiento de la posguerra, los que sacaron adelante este país, ya tienen 60 o más años y quieren dejar de trabajar pronto. Esto ya terminó, pero antes de que se vuelva una catástrofe, tal vez podemos de alguna manera acomodarnos si lo hacemos razonablemente.
El futuro de una de las grandes invenciones alemanas del siglo XX, la economía social de mercado, está en cuestionamiento. El más probable próximo canciller alemán, Friedrich Merz, quiere darle al país un giro liberal.
Soy un liberal en economía, un conservador en cuanto a los valores y una persona comprometida política y socialmente. Pero siempre he sido de la opinión de que un estado de bienestar solo puede gastar lo que una nación económica o una economía nacional es capaz de ganar y que debemos hablar sobre ese tema.
Mark Heinzel, sin embargo, cree que el modelo alemán tiene futuro.
Ese sistema es sin duda sostenible y es una condición absolutamente necesaria para que Alemania continúe a crecer. Sociedades siempre funcionan bien con un buen equilibrio entre costos y productividad. Pudiendo escoger con qué mejoro y reformo un sistema social, que es un buen ejemplo para todo el mundo, tengo dos posibilidades: o bajo los costos o mejoro la productividad. La segunda opción claramente es la mejor.
La economía social de mercado, que ha sido un éxito tan extraordinario para Alemania y que la llevó desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial a ser la tercera economía del planeta en pocas décadas, está librando sus batallas decisivas en estos días. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI, la radio del mundo.
Me cayó la noche oscura. Trago de aguardiente para la noche oscura. Métele curura, métele curura. Métele curura, métele curura. Gotica de lluvia, lluvia. Soy la enfermedad, también tengo la cura. Como es.